Muy bien, vamos entonces ahora al tema en esta oportunidad, para el cual los invito a reflexionar. Cada sábado Dios nos prepara, nos llama a su escuela, a su universidad, para disertar temas importantes de la vida cristiana, unos, otros aspectos espirituales o proféticos, pero en la mayoría de los aspectos nos preocupamos, por decirlo así, de lo que es la vida cristiana, la relación de ella, ¿verdad?, de nosotros con el ser humano. Y en esta oportunidad, el título de la plática es "Perdón tendrás si tú perdonas". Esa es la letra de un himno. ¿Sí? Ustedes lo tienen en su mente y dicen, sí, lo están, ya las notas musicales están allí, ustedes están traduciendo. Bueno, vamos a hacer un poco llamativo ahí el título. Entonces, "Perdón tendrás si tú perdonas". Lógicamente, para desarrollar este tema voy a apoyarme en una escritura en la Biblia. Es una parábola que vamos a analizar uno a uno sus aspectos para poder comprender que todos necesitamos el perdón de Dios. Pero así como nosotros necesitamos del perdón de Dios, nuestro prójimo necesita nuestro perdón. O sea, tenemos la lección de poder recibir el perdón de Dios, el perdón divino, la gracia, que se maneja también como un término, la gracia de Dios a través del perdón, pero eso Dios lo hace con el propósito de que yo también extienda esa actitud de misericordia hacia mi prójimo. Entonces, el propósito claro de la plática es explicar que Dios perdona todos nuestros pecados previo arrepentimiento genuino y de corazón. O sea, es el requisito. Un arrepentimiento genuino y de corazón. Una vez perdonado, Dios quiere que nosotros meditemos en su perdón y que lo podamos transmitir, lo podamos trasladar a nuestro prójimo. Ese es el enfoque, el propósito de la plática. Para poder, ahí es, podemos decir, en educación le decimos el objetivo a alcanzar. Es comprender que Dios perdona mis pecados, pero quiere que yo, así como Él me perdona, yo también perdone a mi prójimo. Una vez establecida esa regla, habrá armonía, habrá paz, habrá unidad en nuestras relaciones interpersonales. Bien. El apóstol Pedro acababa de hacer una pregunta. El apóstol Pedro estaba inquietado, bastante motivado, inquietante. Y Pedro le dice a Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar? La pregunta clave del apóstol. Le la dice directamente a Jesús. ¿Cuántas veces perdonaré? Desde la perspectiva del apóstol Pedro, él estaba consciente que el perdón era una necesidad. Otorgar y recibir. Recibir y otorgar perdón es una actitud de un cristiano. Y el apóstol Pedro dijo, bueno, ¿cuántas veces perdonaré? En esta pregunta, el apóstol está insinuando, está demostrando que él estaba dispuesto a perdonar 7 veces. Eso tenía en su mente. Ese concepto había en la mente del apóstol Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré? Pero él tenía la respuesta. Decía, 7 veces. Pero se sorprendió. Él llevaba ya el paradigma, llevaba ya la idea fija en su mente que el perdón lo tenía que ejercer 7 veces. Pero nada que ver con la instrucción de 70 veces 7. Eso le impactó, cambió su manera de pensar, porque él, al igual que nosotros, está programado a perdonar cierta cantidad de veces, ¿verdad? 7 veces, perfecto. Pero, cuando se le da el argumento de que no son 7, sino 70 veces 7 que dijo Cristo, esto le sorprendió. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué debo aprender yo en esto? Esas 70 veces 7 que Cristo le dio demuestran el amor y la misericordia de Dios sobre el tema. Eso es lo que vemos nosotros ahí. El amor que nunca deja de ser. Veamos cuál es el amor que Dios quiere que expresemos. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. ¿Recuerdan ustedes que ese es el capítulo del amor? Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 5 y 8. Llevamos en mente que Pedro está sorprendido. Él estaba dispuesto a perdonar 7 veces. Pero Cristo le dice, no, debes perdonar 70 veces 7. Entonces, ¿qué enseñanza se está dando? Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, el amor, viene todo en el contexto, el amor no hace nada indebido. Vean, el amor, Dios es amor. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. No se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Vean las características de esto ahí. El amor, pero recuerden que Dios es amor. Vean la magnitud del amor. Por eso Dios le dijo, Cristo le dijo, no, son 70 veces 7, indicando que el perdón debe ser una actitud constante de nuestra vida. Debemos estar dispuestos a perdonarnos unos a otros en una forma indefinida, no 70 veces 7, porque sencillo, llegamos a 490. Y aquí terminó el tema. No, es indefinidamente. Entonces continúa de ir leyendo. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Y terminamos la lectura en el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Vean, llegará un momento en que las profecías ya no funcionarán. ¿Por qué? Porque llegará el final del mensaje que tiene. Las profecías terminarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, vean esos avances, ¿sí? Esas habilidades, esas virtudes, el don profético. La profecía de Cristo como el Mesías y como el Redentor terminará cuando Jesucristo venga y que comience el reino de Dios. También las lenguas, los diferentes idiomas, el políglota, la persona que habla muchas lenguas, llegará el momento en que en el reino de Dios habrá un solo idioma. Entonces terminan las lenguas, ya no habrán bilingües, inglés-español, inglés-francés, hebreo, español, etc. No, terminarán. ¿Pero qué permanece? El amor. El amor. Entonces cuando Jesucristo le dice a Pedro que debe perdonar 70 veces 7, lo que le está indicando es que comprenda la dimensión del amor que nunca deja de ser. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Perdonando. Entonces Dios dice, yo les voy a dar mi ejemplo. Yo los voy a perdonar a ustedes, pero con el propósito de que ustedes lo transfieran a su prójimo. Esa es la transferencia, ¿sí? La línea directa, el perdón de Dios para nosotros, y ahora dice, ya te perdoné, ahora tú perdona a todo aquel que te haya ofendido. No importan las circunstancias en las cuales se ha dado. Vean que es bastante extensivo. Entonces, vamos a revisar una parábola. La parábola está registrada en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Ahí, por favor, vamos a ubicarnos porque ahí será la sede de la exposición. Mateo capítulo 18 y vamos a revisar analíticamente los versículos del 23 hasta el 35. Esto lo digo para que usted lo anote porque vamos a estar en esa cita. Aquí entonces tenemos esta parábola de Mateo, repito, capítulo 18, versículos del 23 hasta el 35. Muy bien. Primero quiero indicarles que advirtamos lo siguiente. En esta parábola que está comprendida ahí del versículo 18 hasta el 35, se exponen dos grandes temas. Ahí vamos a leer y vamos a comprender dos grandes verdades. Número uno, ahí vamos a advertir la necesidad que tenemos nosotros de ser perdonados. ¿Por parte de quién? Por parte de Dios. Ahí están resumidos mi necesidad, su necesidad de recibir el perdón de Dios sobre nuestros errores. Y número dos, el otro gran tema, la otra gran verdad es entender la necesidad de perdonar a otros. Son dos aspectos que contiene esta parábola. La repito para que lo comprendamos. La necesidad de ser perdonado por parte de Dios. Usted y yo necesitamos eso. Todos necesitamos del perdón de Dios. Pero a la vez, la otra gran verdad es que necesitamos perdonar a otros. Y ese otro es mi prójimo, mi hermano. Así entonces, son dos grandes líneas, dos grandes verdades que encierra la parábola de Mateo 18, Mateo 18, 23 al 35. Bien, con eso en mente entonces ahora comencemos a leer. Primero quiero que adviertan la condición lamentable de el deudor. Veamos entonces ahí, versículo 23. Entonces se le acercó Pedro, estamos en Mateo 18, 23. Estoy confundido ahí. Leo ahora el 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso poner, ¿sí? Están las cuentas con su siervo. Vean, el reino de Dios. ¿Qué se tipifica? El reino de Dios. Por lo tanto, dice ahí, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiere ajustar cuentas con su siervo. Ubíquense en el fondo, el reino de Dios. Versículo 24. Y acercándose, hizo llamar, dice, al siervo. Y es el punto central el que vamos a tener allí. Dice, y comenzando a hacer, se le presentó uno que le debía, vean allí. Esto es bastante importante. Se le presentó un siervo que le debía la mínima cantidad de 10,000 talentos. Imagínense eso. Lo podemos actualizar para poder verificar nuestra economía y nuestro cambio y nuestra moneda en la actualidad. Entonces tenemos, y comenzando a hacer cuentas, se le acercó a alguien que le tenía una deuda. Vean la condición lamentable de este siervo. Y este siervo puede ser usted y puede ser yo, delante de Dios. El rey, el Señor, el cual se habla ahí, es Dios. Y al igual que este siervo de la parábola, estamos ahora tipificándola en nuestra propia vida. Se le presentó uno que debía 10,000 talentos. Cuando uno hace esta transacción, cuando uno hace esta conversión de los 10,000 talentos, bueno, vamos a ver una gran realidad allí. ¿Cuál era la condición de este siervo? Un deudor. Usted y yo delante de Dios somos esas personas. Nuestra deuda delante de Dios de 10,000 talentos, espiritualmente hablando, ¿cuántas faltas hemos cometido en relación a la ley de Dios? ¿Cuántos actos de desobediencia hemos tenido en relación a la ley de Dios? Sí, entonces lo podemos reunir en unos 10,000 talentos, ¿sí? De acuerdo a esta parábola. Estos 10,000 talentos, cada talento equivale a 6 denarios. Y un denario era el salario normal de una persona en esa época. Y la podemos actualizar hoy. El salario de una persona promedio aquí en San Salvador, podríamos ubicarlo en unos $2,500. ¿Estaré más o menos ahí? ¿Al mes? ¿Un salario mínimo? ¿3,000? Yo estoy trayendo quetzales. $300, imagínense. Dividiendo los $300 dentro de 30 días, un promedio de $10 al día. Promedio, estamos hablando de mínimo. Esto, 10, multiplíquelo por 6, son 60. Multiplíquelo por 12. O sea, ¿a dónde nos lleva? A una deuda incalculable. Y podríamos decir que con estas aproximaciones, esos 10,000 talentos en moneda de San Salvador equivaldrían más o menos a 4,980 dólares. Una deuda muy alta. ¿En cuánto tiempo la vamos a pagar? Los bancos ponen una tasa de interés por mora. Aquí no hay mora, pero sí hay deuda que cancelar. Entonces continuemos ahí. Está uno frente al rey, al señor, que le debe 10,000 talentos. ¿Cuánto? ¿A dónde? ¿A qué cantidad llegan nuestras deudas ante Dios? ¿Serán esos 10,000 talentos? Si nos proyectamos en función al tiempo, este siervo iba a pasar un promedio de 200 años pagando la deuda. Pero eso es inhumano. El promedio de vida del ser humano es de 70-80, ¿sí? 70-80 años, pero para pagar esta deuda se pasa 100 años, 120, 150, 200 años promedio para pagar la deuda, para quedar solvente en esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le debemos nosotros a Dios? ¿Cuánto? La parábola dice 10,000 talentos. Ese es el ejemplo físico que tenemos ahí. Pero vayamos ahí dejando una marca en Mateo a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio allá en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y vamos a leer el versículo 5 allí. ¿Qué dice ese versículo 5? Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vean lo que se pide. Amarás al Eterno tu Dios de todo corazón. Ahí detengámonos. ¿Cómo estamos delante de Dios en función a este mandamiento? Veamos si tenemos déficit, si tenemos deuda o estamos abonando. ¿Cuál es la condición? Evaluemos este. Se nos pide aquí, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón. Y agrega ahí, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pregunto, ¿está usted amando a Dios con todo su corazón? Si no lo estamos haciendo, nuestra deuda crece delante de Dios. Si no amamos a Dios con toda nuestra alma, nuestra deuda va creciendo delante de Dios. Si no amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestra deuda va creciendo. 10,000 talentos, 10,001, 10,002 talentos, ¿sí me entienden? Si no amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, Nuestra deuda se va acrecentando de tal manera que somos deudores delante de Dios. Estamos enfocando en relación a Dios. ¿Cuántos de nuestros bienes o de los bienes de Dios o de las bendiciones de Dios o de los dones de Dios hemos descuidado? Como cristianos hemos despilfarrado los bienes de Dios, por ejemplo, su Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos utilizando? Y vean que siendo sinceros, digo, me quedo en deuda a Dios. Estoy en deuda delante de Dios. Porque no lo estoy amando con todo mi corazón. No estoy haciendo el esfuerzo que debo hacer para adorar a Dios con todas mis fuerzas. Entonces, estoy viendo que mi deuda está siendo mayor cada día. ¿Sí? Esta es la actitud. Este es el mensaje que se nos da en la parábola allá en Mateo, a la cual vamos a regresar. Solo hemos evaluado Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 en este aspecto. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Estoy cumpliendo con amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma? Y estoy siendo sincero y estoy diciendo, yo no estoy amando a Dios como Él me pide. ¿Qué quiere Él? Que le entregue todo mi corazón, con toda mi mente, yo le debo amar, entregarme incondicionalmente a sus instrucciones, con toda mi mente, con toda mi alma. Pero en esta evaluación, mis notas son rojas. Todos salimos mal de este rápido examen, ¿sí? Vean qué difícil la situación. Entonces volvamos allá a ese momento en el que el rey llama a su siervo y haciendo cuentas sucede que él le debe 10,000 talentos. Perfecto. Esa es la situación que nos encontramos ahí. Este siervo es una persona insolvente. Insolvente. Veamos el versículo 25. Una vez más ahí. Versículo 25, Mateo 18. Vamos en el versículo 25 ahora. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor, y vean ahí la orden, venderle. No pudo pagar, entonces le dice, véndanlo, pero no solo a él. Sigan leyendo, a su esposa, a su mujer, a sus hijos, y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. No había recursos cómo pagar, entonces el rey, el señor dice, tómenlo a él, a su esposa, a sus hijos, los bienes que tenga y véndanle. Vean ahora la condición. Hay una sentencia. Véndanle. Esa es la orden que estamos leyendo ahí. A su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Tenían que pagar la deuda. Vean ahora la situación de esta persona. A los ojos de sus semejantes. Este hombre pudo haber sido rico, ¿no? Pudo haber disfrutado de sus bienes. Pudo haber sido una persona honorable. Pero el problema era que tenía una gran deuda que hacer. Y hoy queda condenado a una orden, véndanlo, véndanlo con todo y su familia. Era una miserable condición. En igual forma estamos nosotros en relación a la deuda que tenemos con Dios. Estamos en una condición miserable. Es imposible poder pagar la deuda delante de Dios. Esos 10,000 talentos. Y ya revisamos, evaluamos, ¿amamos a Dios de todo corazón, sinceramente? Y nuestra respuesta fue negativa. ¿Amamos a Dios con toda nuestra mente? ¿Qué implica? ¿Estar a medias en la iglesia o totalmente entregados? ¿Qué implica amar a Dios de todo corazón? Estar 100% dispuestos a obedecerle, a amarle, a respetarle, a seguirlo, a escuchar sus instrucciones, eso es. Pero vemos que humanamente nuestra puntuación es negativa. estamos en deuda. Romanos 3:20 tiene una instrucción importante allí. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos allá. Romanos 3:20. Hablando de la obediencia a la ley de Dios. Dice ahí, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿quién nos señala el pecado? La ley. Pecado es la transgresión de la ley. Entonces ahora vemos si estamos bien delante de Dios o le debemos. Le debemos porque fallamos, porque nadie aún guardando 100% la ley de Dios, todavía nos quedamos con un déficit. ¿Sí? Sigan entonces la huella de este siervo. ¿Ya? Estamos viéndolo ahora que está en una condición de insolvencia. No hay solvencia, no hay manera de poder pagar esta deuda delante de Dios. Ahora, recuerden, ¿hubo una condenación? Sí, en el versículo 25. Volvamos otra vez a la parábola de Mateo. Allí en el versículo 25 hay una condena. ¿Cuál es la condenación? Véndanlo. ¿Sí? A él, a su mujer y a sus hijos. Ahí tenemos la condenación. Entonces vean la condición de él. Crítica, ¿no? Crítica. Estamos sacando un paralelo de nuestra vida en relación a la obediencia de Dios. Todo su pasado, todo su trabajo, todo su esfuerzo no compensaba la gran deuda que él tenía delante de su Señor. Esta es una lección importante para nosotros también hoy en día. Él quería pagar la deuda, quería justificarse delante de Dios. Pero esto que estamos conociendo es una revelación que viene también a llamarnos la atención. Estamos en deuda delante de Dios, por lo tanto necesitamos urgentemente el perdón de Dios por todos nuestros pecados y ofensas a su ley. Recuerden que decidimos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí entendemos nosotros ese dato. Muy bien. En esa situación de un hombre insolvente, usted y yo insolventes delante de Dios, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué hizo este siervo? Versículo 26, capítulo 18. Veamos lo que hizo él ahí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y vean la promesa. Y yo te lo pagaré todo. Escuchen ahora el planteamiento de esta persona insolvente, deudora delante del rey o de su señor. Está diciendo ahora ahí, ya habían ordenado, véndanlo, en el versículo anterior, pero ahora viene él a suplicar. Y le dice, Señor, ten paciencia conmigo, porque vean la promesa. Te lo pagaré. Piense usted ahí. ¿Lo podía pagar? Si hicimos una cuenta rapidísima, que la insolvencia lo llevaba a un promedio de 200 años de deuda. ¿Era sincero este siervo al pedirle a Dios, primero, paciencia? Sé paciente conmigo. Te lo pagaré. Está ofreciendo. Pregunto, ¿tenía capacidad para pagarlo? ¿O era una estrategia? ¿Era una forma de justificarse? Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Viendo la realidad, ¿podía pagar él su deuda? ¿Cómo lo analizan ustedes ahí? ¿Podía él pagar su deuda? Se pide, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y escuchen todo. ¿Cuánto iba a pagar? 10,000 talentos. ¿Tenía capacidad para pagarlo? No humanamente. Pero vean cómo está él tratando de resolver su situación, de salir del mal paso, de tratar de resolver. Pide paciencia y promete. Y yo te lo pagaré todo. No dice te pagaré el 50%. Entonces lo vemos ahora como un fervoroso suplicante, pidiéndole a su Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Lo dijo con fervor? ¿Lo está diciendo con sinceridad? ¿O es una petición a medias, disfrazada? ¿Hay algo? ¿Entendía él que debía una gran cantidad y que no podía pagarlo? Sí, lo entendía. Pero aquí, por salir del problema, ofrece pagar todo. Entonces vemos que no es una propuesta genuina, sino que es una falsificación. Es algo contrario lo que él está haciendo a la realidad que vivía. Más parece ser el viejo truco de un corazón carnal. Ofrezco, salgo solvente y no cumplo. ¿Cuántas veces hemos ofrecido a Dios entrega total? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, te seguiré en las buenas y en las malas? Mi vida te pertenece, pero no es una realidad. ¿No es acaso el mismo truco que está utilizando este siervo en nuestra vida? Eso es lo que nos llama la atención. A eso nos invita a reflexionar esta parábola. ¿Ya? Piensen. Recuerden que dice, ten paciencia conmigo. Estoy parafraseando el versículo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pregunto, ¿está pidiendo el perdón aquí? ¿Entienden ustedes que hay una actitud de pedir perdón? No hay una actitud de pedir perdón. ¿Entiende él su realidad? Sabe que no puede pagar su deuda. Entonces, ¿no creen ustedes correcto que él, en lugar de decir, te pido paciencia y te lo pagaré todo, su petición hubiese sido diferente? Te pido paciencia, te pido comprensión, te pido que seas misericordioso conmigo y que perdones esta deuda que no te puedo pagar. ¿No sería lo mejor? ¿No hubiese sido el mejor enfoque? Pero vean que él dice, yo te pido paciencia, espérame unos años más. Y te lo voy a pagar todo sabiendo que no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces caemos en este truco allí, ¿verdad? Vimos entonces ahora la actitud del siervo. Ya vimos que hizo cuentas con el rey, con el señor. Su estado de cuentas era, debía 10,000 talentos. Muy bien, entonces llega el momento y le dice, Señor, ten paciencia conmigo. Y yo te lo pagaré todo. Palabra de hombre. Pero era una realidad, era un truco, una falsedad, porque no podía pagar su deuda. Ahora nosotros propongamos, ¿podemos nosotros pagar nuestra deuda espiritual con Dios? ¿Cuánto le debemos? En adoración, en respeto, en dedicación, en fidelidad, en amor, en entrega. Y vemos que no podemos, entonces nos acogemos al perdón de Dios. Padre, perdona una vez más esta ofensa a tu ley. Perdóname, por favor. Usa tu misericordia. Olvida este pecado que yo cometí. Se lo estoy pidiendo de corazón porque sé que no lo puedo pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ley simple. La paga del pecado es muerte. Pero viene el complemento del versículo de Romanos 6:23. Más la dádiva, más el don, más la misericordia, más el amor, más la dádiva de Dios es que, si la primera es la paga del pecado de muerte, la dádiva de Dios es perdón para obtener vida eterna. Ese es el conocimiento que no llegamos a entender nosotros. Bien, entonces ese es el planteamiento del siervo. Ahora quiero que enfoquemos, que veamos la conducta del Señor, del Rey. Veamos la conducta misericordiosa del Rey. Primero, el Rey, el Señor, el dueño del dinero, tuvo compasión de su siervo. Tuvo compasión. Vean esa actitud ahí. Mateo 18, versículo 27. Mateo 18, versículo 27. Ahora vean, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué? El Señor, el Rey, el dueño del dinero, el dueño del universo, el dueño de todo lo creado, Dios, ahora dice, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Cómo? ¿Qué usó? ¿Qué expresó el Señor ahí? Misericordia. Compasión. Vean entonces que nosotros somos ese siervo deudor en nuestra vida cristiana. Somos típicamente la figura de este siervo que está diciendo, ten paciencia conmigo porque yo te pagaré todo. Pero no podemos pagar. La paga del pecado es muerte. Cada vez que yo quebranto la ley, me hago acreedor a muerte, la muerte eterna. Entonces, solo el acto misericordioso de Dios puede brindarme su perdón. Pero aquí dice que el Señor, movido a misericordia, y vean esa palabra, cuánto implica. Movido a misericordia, ¿qué hizo? Le soltó y, paso siguiente, perdonó la deuda. Ese es el Dios al cual servimos. Ese es el Dios lleno de misericordia, que cuando usted y yo vamos de rodillas pidiendo perdón por nuestros pecados, por las ofensas, por los errores cometidos en contra de su ley, Él nos suelta, Él nos perdona. Vean cómo es Dios. Ese es el Dios misericordioso. Eso es lo que queremos aprender en esta oportunidad, la misericordia de Dios para perdonarlo. Este versículo 27 es muy importante entender. El Señor de aquel siervo, ¿qué hizo? Movido a misericordia, estoy volviendo a leer el versículo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Imagínense ustedes ya en moneda de Guatemala, la deuda de los 10,000 talentos llega a un promedio, no es exactamente, pero solo para que ustedes se ubiquen, a 5,600,000 quetzales. Esa es mi deuda. ¿Cuándo la voy a pagar? Necesitaría 170 años de vida para pagar esa deuda. ¿Pero y mi comida? Porque recuerden que es mi salario. El salario allá es de 100 quetzales diarios. Imagínense. Ahora estoy viendo a este Señor, a este Rey, al Dios Todopoderoso, movido a misericordia de mi condición de insolvencia y que no puedo pagar la deuda, me suelta las ataduras de mi pecado, perdona mis pecados y dice, tablas, mesa limpia, no me debes nada, pero de ahora en adelante tienes que amarme de todo corazón. De ahora en adelante tienes que amarme con toda tu mente. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6:5? De ahora en adelante tienes que amarme con todas tus fuerzas. Entrégate totalmente a mis caminos, a obedecer mis instrucciones. Yo te suelto, te perdono la deuda, pero hay condiciones que cumplir. Esa es la situación en la que nos encontramos. Entonces, en este versículo 27 que estamos analizando, vemos que el siervo se encontró con un amo, con un señor, en una condición importante, en un día de gracia, encontró a un señor lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de perdón, con esa capacidad está escrito el versículo 27. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó, ¿y qué más dice? Y le perdonó la deuda. En el momento en que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, nuestra deuda ha sido cero. Pero en el caminar del cristiano hemos caído y vamos de rodillas con un genuino arrepentimiento, a pedir perdón. Y Dios dice, lo voy a soltar de las cadenas del pecado y no me acordaré más de su pecado. Vean cómo Dios con misericordia nos trata todos los días. ¿Verdad? Dejemos una marca ahí y vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Porque dice, vean ahora lo que dice ahí, Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. Es el momento preciso de arrepentirnos de todos nuestros pecados y faltas delante de Dios, y para nosotros está ahora el tiempo aceptable. Es el momento de ponernos en armonía, ponernos en paz con Dios. ¿Sí? Dios está dispuesto a anular nuestra deuda. 10,000 talentos. ¿Cuántas faltas hemos cometido en contra de Dios? Él está dispuesto, está movido a misericordia, nos suelta del pecado, nos libera del pecado y nos perdona. Y esto es para siempre. Por eso le hemos leído ahí, y ahora es el tiempo aceptable. ¿Aceptable para qué? Es el tiempo aceptable para buscar el perdón de Dios por todos nuestros pecados y estar en armonía con Él. ¿Sí? Es eso lo que necesitamos ahora. Por lo tanto, es el momento de bendecir a Dios por comprender esta parábola así, por entender el propósito de su infinita compasión y misericordia para con nosotros. Somos deudores eternamente, pero Dios está en la condición de borrar nuestros pecados, de eliminar nuestras culpas y de perdonar todas nuestras deudas. Entonces el versículo 27 que hemos leído ahí es claro. Entonces el Señor, ¿movido a qué? Movido a misericordia, lo soltó, y otra cosa, ¿qué hizo? Lo perdonó. Lo soltó y lo perdonó. Le perdonó la deuda. Esto es mucho más que una simple esperanza. No le dijo, bueno, te voy a dar un plazo para que pagues tu deuda. No, él dijo, te perdono tu deuda. Una actitud llena de bondad y misericordia de parte de Dios. Este era el único remedio, la única alternativa que tenía el siervo de liquidar su cuenta. La única alternativa, recibir perdón. No hay otra. No hay otra alternativa. Por más que nosotros nos propongamos guardar perfectamente la ley, ¿sí? Porque no por las obras de la ley seremos perfeccionados, sino por la gracia de Dios, si entiende eso correctamente. No quiere decir que no tenemos que guardar la ley de Dios, ¿verdad? No, es requisito guardarla, pero por más, dice que tu justicia delante de los ojos de Dios, ¿cómo es? En Jeremías, porque vuestra justicia es como trapo de inmundicia, inmundicia. Fíjense que ubica tu justicia, y ahora imagínense que él conceptúe mi injusticia, ¿con qué es? Si mi justicia es trapo de inmundicia, ahora mi injusticia, ¿cómo lo conceptualizaría Dios? Ustedes pueden imaginar. Entonces, era un camino inmediato. El único remedio para poder estar en paz y solvente delante de Dios, ¿cuál es? Obedecer su ley, someternos a Él, amarle de todo corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Es eso lo que necesitamos comprender. Muy bien, veamos el Salmo 103. Versículo 3. Salmos 103, versículo 3.
Y hablando de la misericordia de Dios. Salmos 103, versículo 3. Dice el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. Él es Dios. Estamos en Salmos 103, versículo 3. Repito, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Llámenle ustedes pecados. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que borra todas tus dolencias. Es una promesa de Dios. Tenemos que creer esta promesa. Tenemos que buscar a ese Dios, a ese Rey, a ese amo, a ese Señor, que es capaz de perdonar todas mis iniquidades. ¿Cuántas iniquidades he cometido en contra de Dios? Muchas veces con mi conducta deshonro a Dios. Por mi conducta la gente prevarica, habla mal de Dios, se menciona. Bueno, y vea, pero es cristiano, es cristiana. Pero mis conductas ponen el nombre de Dios entre sí y no en la duda y la verdad. Por mi conducta. Pero aún Él dice así, Él es, tiene la capacidad de perdonar todas mis iniquidades. Por más grandes y coloradas que sean. Él perdona mis iniquidades. Dice ahí el Salmo 103. Hebreos 10, 17 también tiene una instrucción en relación a la misericordia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 17. 10, 17. Fíjense ustedes en el versículo 16. Vamos a leer ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Vean el pacto. Pondré mis leyes en su corazón, en sus corazones, y en sus mentes escribiré. ¿Quién escribirá? La ley de Dios, el nuevo pacto, ¿sí? La ley de Dios en el antiguo pacto se escribió en dos tablas de piedra, frías. Ahora el nuevo pacto nos lleva ahí. Escribiré mi ley en sus corazones y las escribiré en sus mentes. Es parte inherente de nuestra conducta. Pero luego el versículo 17 dice, y añade, fíjense, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Podemos comprender a ese Dios? Él dice, nunca, y para Dios nunca es nunca. ¿Sí se entiende? Él cumple y añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Vean esa certeza. Ahora, ¿con qué fin lo hace Dios? Que entendamos que tenemos a un Dios misericordioso, dispuesto a nunca más acordarse de mis pecados y de mis transgresiones. Él está en esa condición. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de que al igual que Él perdona mis iniquidades y mis pecados, yo perdone a mi prójimo sus ofensas. Si no, nos quedamos a la mitad. El proceso se suspende. Dios me perdona. Perdona mis pecados, mis iniquidades. No se acordará más. Dice que Él las va a echar a lo profundo del mar, pero con el propósito firme de que yo esté también en la condición de perdonar a mi prójimo. Si no, se suspende. ¿Se entiende eso? Se suspende. Si usted obtiene el perdón de Dios por sus múltiples pecados y transgresiones, bueno, yo ya recibí un acto de misericordia, el perdón. Ahora yo voy a perdonar a mi prójimo. Ese es el paso número 2. Ese es el complemento. Ese es el proceso completo. El fenómeno completo. El hecho, la actividad. No podemos quedarnos a medias. Es como bajar una escalera. O la bajamos toda o no podemos quedarnos a mitad. Entonces vean esa bendición. Y añade, repito, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esta es la palabra de Dios, del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios de bondad, del Dios perdonador, porque Él es amor. Así lo conocemos. Vean, qué claro es el mensaje. Dios me perdona. Estoy insistiendo en esto para poderle dar la transferencia a que yo tengo que perdonar a mi prójimo, aunque me haya ofendido 10,000 talentos, aunque su deuda fuera grandísima, no la puede pagar, pero yo tengo que hacer uso de la gracia y el perdón de Dios, lo que Él me dio, perdonó mis pecados y yo estoy ahora en la obligación, en el deber cristiano de perdonar a mi prójimo. Miqueas capítulo 7, versículo 18, tiene un mensaje muy sorprendente. Miqueas, profeta Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 7, y el versículo 18, vamos a leer ahí, vean, ¿qué más dice en relación al perdón y la misericordia de Dios? Es una expresión de admiración, de impacto. El profeta Miqueas dice: ¿qué Dios como tú? Imagínense. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado? ¿Qué Dios como tú? ¿Vean el profeta Miqueas? ¿Qué Dios lleno de misericordia? ¡Qué grande tu amor! No puedo entenderlo, no cabe en mi mente, en mi corazón, poder captar. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque, vean, se deleita en misericordia. ¡Qué Dios al que servimos! Ese es el Dios de misericordia. Él está dispuesto a perdonarnos, por más grandes que sean nuestros pecados. ¡Qué Dios como tú! ¡Qué Dios lleno de amor! ¡Qué Dios lleno de misericordia! Que olvidas el pecado, olvidas las ofensas, olvidas los vituperios, olvidas todo lo que yo he recibido. ¡Ese es el Dios! ¡Olvida! Ahora, si Él olvida, ¿por qué usted y yo no olvidamos? Ese es el, ahí está el problema para nosotros. Es ponerla el dedo en la llaga. ¡Qué Dios como tú! Vean esa lectura de Miqueas 7:18, un versículo inspirador, ¿sí?, que nos motiva a conocer al verdadero Dios. ¡Qué Dios como tú que perdonas la maldad! Perdona la maldad. Y no solo perdona, sino que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. ¿Pero por qué nosotros sí retenemos el enojo en contra del prójimo? ¿Sí? Retenemos el enojo, el rechazo al prójimo. Entonces vean que seguimos en deuda delante de Dios. Seguimos en deuda. Y el mensaje es para poder imitar a Dios. Hermanos, tenemos su Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de Dios vamos a imitar esa actitud. Y ya no leeríamos qué Dios como tú, sino qué persona y el nombre de nosotros. Que perdonas la maldad de tu prójimo, la ofensa que te hizo tu prójimo, el insulto que te lanzó, la vergüenza que te hizo pasar, o lo que sea. Pero ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ya, olvidar, no retener para siempre el enojo. No mantener ese lazo frío. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en misericordia. Nosotros también nos debemos deleitar en misericordia. Entonces el Señor dice, viendo que no podía pagar, le soltó y lo perdonó. Ese es el ejemplo de Dios. Sigamos su ejemplo. Lo soltó. Quedó libre. Quedamos libres a través del perdón de Dios de todas las iniquidades en contra de su ley. Fíjense que Dios aquí, en este caso, en la parábola, no solo canceló la deuda, sino que le dio libertad, lo soltó, lo liberó totalmente, liberado, ¿sí? Ya no había ninguna responsabilidad, su deuda ha sido perdonada, cancelada, de tal manera que ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene? Una actitud de misericordia, ya fue perdonada. Sin embargo, hermanos, la parábola tiene otro aspecto. Este hombre que debía 10,000 talentos fue soltado, liberado, perdonado. Y Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Pero ahora vean la parte del cielo. Veamos esa otra etapa. Mateo 18:28. Volviendo allá a Mateo. Mateo, estamos en capítulo 18, que es el punto de referencia. Y vamos ahora a ver. Ahora ha sido liberado, ya no tiene la deuda de 10,000 talentos, ya se le aplicó misericordia, ya recibió perdón, ahora él debe perdonar a su ofensor. Pero vean la reacción humana. Ahora vamos a ver el versículo 28. ¿Qué sucedió? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Fíjense la cantidad. 10,000, 200 años para pagar, y ahora un consiervo de él le debe 100 denarios. Y vean qué hizo. Jalándolo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Fíjense la actitud. ¿De dónde venía? De recibir perdón. Su deuda había sido ahora cancelada. Dios le dijo, o el Señor le dijo, lo soltó y lo perdonó. ¿Sí? Y leímos en Miqueas, que Dios como tú, que perdonas la maldad y te olvidas del pecado. ¿Cuál era lo correcto? Recibí misericordia, doy misericordia. Sí, eso es lo correcto. Yo fui perdonado, ahora tengo que perdonar al que me debe. Pero al salir de esa confrontación, viene y encuentra a un subconsiervo que le debe 100 denarios, 100 salarios. Era una cantidad bastante menor que los 10,000 talentos. ¿Sí? ¿Podía pagársela? Sí, porque era menor. Pero esta es la actitud que vemos ahora él allí. Y dice, lo tomó de la mano y le decía, págame lo que me debes. De esta no te vas, conmigo la vas a ver. No te perdono la deuda, págamela. O te meto preso. ¿Sí? Vean ahora la actitud. A él se le había hecho misericordia. ¿Sí se entiende? El Señor le había perdonado la deuda de 10,000 talentos. Él había sido absuelto. Estaba libre, usando misericordia y perdón. ¿Cuál era la lección? Si en mí fue aplicada misericordia y perdón, yo estoy obligado a tener misericordia y perdonar a mi deudor. ¿Sí? A su deudor. Pero vean la actitud de él allí. Totalmente diferente. ¿Ya? Totalmente diferente. Ahora toma a su deudor, haciéndolo, dice, agarrándolo, jalándolo, son sinónimos, le decía, págame todo lo que tienes. Y vean que sigue ahí. Estamos en el versículo 28. Leo otra vez. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Con bastante ímpetu, con orgullo, con decisión, con poder ahí. Entonces su consiervo, el deudor, postrándose a sus pies, vean la actitud de humildad, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, pregunto, ¿sí podía pagar él esta deuda? ¿Este consiervo, 100 denarios, sí los podía pagar? Sí. Era una cantidad mínima. Sí podía pagarla. No como el siervo en misericordia anterior, ¿sí?, que no podía pagar 10,000 talentos y le dice: ten misericordia de mí, porque yo te lo pagaré todo. Y miren que son exactamente las mismas palabras las que dice el consiervo. Ahora vean, el consiervo debía menos, ¿podía pagarlo? Sí. ¿Qué tenía que usar él? Paciencia, misericordia, decir: bueno, entremos en una negociación, ¿en cuánto tiempo me pagas esto? Perfecto. Pero no, él no entendió esa razón. Y vean que sigue diciendo ahí entonces. Entonces yo te lo pagaré todo, ¿verdad? Más, versículo 30. Más, él no quiso, sino que fue, le echó en la cárcel, ¿hasta qué? Hasta que le pagara todo. ¡Qué actitud! Venía de recibir misericordia y perdón. Y no usó misericordia ni perdón con su prójimo. Lo echó a la cárcel y lo hizo hasta que le pagara todo. ¿Es esa una actitud cristiana? No. Nunca. No debemos imitarla. Y ese es el mensaje. Esa es la lección. Si recibo misericordia, si recibo perdón de parte de Dios, entonces estoy obligado, por decirlo así, a ser misericordioso y a perdonar a mi prójimo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si Dios ya me perdonó, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo ahora con mi prójimo? Seguimos la lectura ahí, versículo 31, ¿sí? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Bueno, viendo que él no usó misericordia, fueron un de su señor. Ve que él, aquí él tenía un deudor y no lo echó a la cárcel, hizo que él pagara todo. Muy bien, ¿qué hizo el señor? Vean ahora el riesgo. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué? ¿Qué hizo? Porque me rogaste, porque me suplicaste. Te perdoné la gran deuda. Y ahora dice el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Que allí el mensaje no estaba siendo receptivo. El mensaje no estaba siendo trasladado. Misericordia y perdón de Dios para el siervo. Este siervo tenía que usar misericordia y perdón para su prójimo. ¿Por qué no hiciste lo mismo? Y viene la reprensión. ¿Por qué no hiciste lo mismo? Entonces su señor, enojado, molesto, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esa es la recompensa. La entregó a sus verdugos. Leemos ahí entonces. Vean el amor de Dios, plasmado en misericordia y perdón. Perdonó toda la deuda. Y ese Dios está dispuesto, hermanos, a perdonar todos nuestros pecados. Si con actitud genuina, con un verdadero arrepentimiento, venimos de rodillas delante de Él a pedirle perdón. ¿Qué Dios como tú? Acuérdense de Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y los pecados? Ese es el Dios que tenemos. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos imitar a ese Dios. Por lo tanto, el título de la plática: perdón tendrás si tú perdonas. Perdón tendrás de Dios si perdonamos a nuestro prójimo. Porque si no perdonamos a nuestro prójimo, ahora va reversa. Dios no me perdonará. Es un camino de doble vía. Dios me perdona, yo perdono a mi prójimo. perdonando a mi prójimo, yo tengo acceso al perdón de Dios. De lo contrario, hay una pared de interferencia. ¿Sí? Perdón tendrás si tú perdonas. El Señor se molestó, leímos ya ahí, enojado, le dijo, bueno, este hombre no aplicó misericordia y perdón, échenlo ¿a quién? A los verdugos. En otras palabras, si no perdonamos nosotros el pecado del prójimo hacia mí, Dios no me va a perdonar mis pecados delante de él. Y entonces voy a caer en manos del verdugo. ¿Quién es el verdugo aquí? El pecado. El pecado me va a golpear. Es mi verdugo. Va a dejar heridas en mi cuerpo, en mi mente. Huellas espirituales que no se pueden borrar. El verdugo ahora es el pecado. Satanás golpea, daña, ¿sí? Lacera nuestra espalda. El Señor se enojó y lo echó a los verdugos. Tómenlo allí. Si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, ¿qué va a pasar? El pecado se enseñoreará de nosotros. Y como el verdugo nos consumirá y nos azotará. Por lo tanto, tenemos que entender que necesitamos perdonar a nuestro prójimo. De lo contrario, Dios no perdonará mis ofensas a su hijo. Y recuerden ustedes la instrucción que dice, si alguno viene al altar y trae su ofrenda delante de mí, deje su ofrenda en el altar, vaya y póngase de acuerdo con su prójimo, lime las asperezas, ofrézcale el perdón, use misericordia, esté en paz y venga y presente su ofrenda. Ahora sí Dios la recibe. Pero si no estamos en paz con el prójimo, podemos venir con ofrendas, podemos venir con devoción, con entrega, pero hay un impedimento. Deja ahí tu ofrenda. Ve y ponte de acuerdo con tu prójimo. Y luego, resuelta la situación, ven, ven. Dios dice, ven, Él nos llama. ¿Ya? Y finalmente dice, y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Vean qué maravillosa la parábola de Mateo 18, del 23 al 35, que estamos revisando allí. Este es el amor de Dios. Él nos ama, Él nos perdona, con el propósito de que nosotros amemos y perdonemos a nuestro prójimo también. En el versículo 33 leímos, ¿no debías de hacer tú lo mismo, usar misericordia con tu consiervo, como yo tuve contigo? ¿Esa es la lección? Dios nos perdona para que nosotros aprendamos a perdonar. Y no 7 veces, como allá Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? No 7. El mensaje de Cristo fue 70 veces 7, insinuando que el perdón debe ser una actitud de toda la vida. Toda la vida. Así como Dios está dispuesto a perdonarnos en todo momento. En todo momento. Ahí. De hecho, entonces, la actitud del perdón para el prójimo va a ser producto del amor de Dios en nosotros. Cuando el amor de Dios esté en nosotros, vamos a tener la capacidad de perdonar a nuestro prójimo. Y viceversa. Perdonarnos mutuamente. Solo si hay amor de Dios en nosotros. Si no está el amor presente, en vano va a ser nuestra actitud. No vamos a perdonar. Me la hizo, me la paga. Me la hizo, me la paga. Y me la va a pagar el doble. Recuerden el siervo. ¿Sí? ¿Cómo actuó? No, tú me debes 100 denarios. Es poquito, pero me la paga. ¿No puede pagar? Métanlo a la cárcel. ¡Qué falta de misericordia! Allí. Versículo 34, voy a volverlo a leer, leámoslo por favor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno. Ahora, ¿a quién? Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Esta es la conclusión. Allí nos lleva Dios. ¿Sí? Si no perdonamos, si no usamos misericordia, el amor de Dios, entonces nuestro Padre Celestial, estamos leyendo ahí, hará con vosotros, así hará, si no perdonares de todo corazón. Entonces, podemos ser echados a los verdugos. Y dije, el verdugo aquí en este caso es el pecado.
Hemos visto la actitud del siervo implacable, ¿sí?, que no usó misericordia para con su prójimo, pero Dios desea perdonar nuestros pecados para perdonar a nuestro prójimo siempre. ¿Ya? Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 32, ya para terminar, Efesios 4, 32, dice: antes, es un mandato, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros por medio de Cristo. Ese es el mensaje. Lo hemos entendido y debemos de tener la actitud de obedecer. ¿Sí? De lo contrario, serán palabras que vayan a un costal roto. Si no lo aplicamos, palabras que han sido llevadas, que no aplican, que no generan cambios. Y Dios quiere que nosotros seamos sus seguidores. Dios es perdonador, nosotros tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros, siendo misericordiosos, siendo compasivos los unos con los otros, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados pueden ser perdonados. Y Dios dice, y los echaré a lo profundo del mar. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la lana serán emblanquecidos. A ese Dios debemos de seguir. Y Él nos invita, hermanos, a ser personas que desarrollemos el espíritu de la misericordia para con nuestro prójimo. Así como nosotros recibimos el perdón por nuestras ofensas a la ley de Dios, Él desea, Él quiere tener representantes como nosotros, capaces de perdonar y olvidar los pecados y todas las iniquidades que nuestro prójimo nos haya dado. Y para ello, en el Salmo 133:3 dice, ver qué bueno y qué bello es habitarlos juntos, los hermanos, en armonía, en paz, con perdón y misericordia. Esa es la iglesia que Dios quiere tener en donde quiera, en diferentes partes del mundo, en el África, en Asia, en Latinoamérica, en San Salvador, en donde quiera, que seamos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Aquí donde la realidad es que estamos viviendo crisis tremendas, en donde vemos fenómenos sociales tremendos que asustan, que espantan, pero aún así nos dice Dios, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Seamos esa luz que ilumina, que impacta, y esa sal que le da sabor a la vida del verdadero cristiano. ¿Cómo? Siendo perdonadores. Tenemos a Dios misericordioso que perdona mis pecados. Entonces, si Dios me perdona, yo debo perdonar a mi hermano sus ofensas y sus iniquidades para estar en paz.